Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, jornada calurosa en la capital. A esta hora hay 25,9 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 30 con cielos totalmente despejados. Y el fin de semana, acá en la región metropolitana, donde la mayoría vamos a estar en cuarentena, suben las temperaturas. Así que a prepararse para el calor, ojalá tengan una piscina, sino una manguera.
Una manguerita, para manguerear.
Algo que sí.
¿Entretenía el manguereo de verano?
En departamento, ¿no? Un poco difícil, yo tengo departamento.
Ah, no.
¿Cómo estás, José?
Una tina helada, entonces.
Eso, una ducha helada.
Eso. ¿Cómo estás? Yo, mira, estoy media preocupada por las cifras que acaba de entregar el Ministerio de Salud. 4.956 nuevos casos. Es el más alto desde junio. Sí. Y viene en contrario con lo de los últimos días, que veníamos por debajo de los 4.000. La verdad es que bien llama mucho la atención, y vamos a contar los detalles. Y también hay novedades, José, a propósito de lo que dijo ayer el Colegio Médico, que habló, que dijo que la repartición en el fondo de las dosis de vacunas COVID está siendo muy disímil entre regiones. Es decir, dicen algunos reciben 7.000, otros 200. Respondió el gobierno, les vamos a contar también.
Y eso sumado a la preocupación que hay por el plan de vacunación que hay actualmente, porque adultos mayores no se van a poder vacunar, por lo menos por el momento, con la de Sinovac, hasta que el estudio de la Universidad Católica dé pruebas de que es efectiva realmente contra ese grupo etario. Así que bueno, estamos a la espera de eso. También hay noticias en el ámbito político, siguen las dudas de que si el ministro Briones va a salir o no, al parecer ya es inminente, se hablan de varios nombres para reemplazarlo, uno en particular, Rodrigo Cerda. Estamos a la espera de que se concrete esa situación, pero sabemos que el presidente Piñera está haciendo cuarentena y él quiere estar presente en ese ajuste ministerial. Muy atentos a lo que vaya pasando este y los próximos días también en ese sentido.
Exactamente. Noticias internacionales también. Se vacunó Alberto Fernández contra el COVID-19 luego de la aprobación de la vacuna Sputnik, obviamente llamando a la ciudadanía en Argentina a vacunarse. Y además, noticias del gobierno británico, que está desmintiendo ofrecer a 560 euros a quien dé positivo en coronavirus.
Mira. Bueno, eso y mucho más. Noticias del deporte y de la economía también aquí en Ahora en Duna. Como siempre, hacemos resumen de las principales informaciones y ya está Pitu Rodríguez en el estudio. Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. ¿Listos para la titulares?
Vamos. Para la acción de titular.
Eso. El Ministerio de Salud, como ya comentábamos, reportó 84 decesos y 4.956 casos nuevos, la cifra más alta desde el 21 de junio. La positividad fue de 7,9% y los pacientes UCI siguen al alza, llegaron a 1.221 y por novena jornada consecutiva están sobre el umbral de los 1.000. El colapso de las UCI en regiones está obligando a que el gobierno intensifique los traslados de pacientes hacia Santiago para descongestionar la alta demanda asistencial. Durante la jornada de hoy, los equipos del SAMU Metropolitano junto con la FACH esperan trasladar a 2 personas de Puerto Montt, 3 de Valdivia y 5 de Antofagasta en un avión Hércules. La polémica fiesta clandestina en Cachagua ya tiene a su primer sancionado. Uno de los asistentes deberá pagar una multa de 25 millones de pesos. Además, el propietario de un local donde se hicieron 2 eventos ilegales en Zapallar recibió una sanción de 51 millones. Y aumenta la tensión en Renovación Nacional en medio de la definición presidencial. El senador Chaguán congeló su militancia en el partido y bajó su precandidatura por La Moneda. He congelado mi militancia y yo doy un paso al costado, dijo el legislador al anunciar su decisión en La Moneda. Y el gobierno británico ha considerado la posibilidad de cerrar las fronteras del Reino Unido ante la aparición de distintas variantes del coronavirus. Así lo admitió este viernes el ministro de Medio Ambiente, George Eustice. El Reino Unido vetó recientemente todos los vuelos procedentes de Portugal y 14 países de América Latina a raíz de la aparición de una cepa brasileña y exige a todos los viajeros que entren en el país un test negativo de COVID-19. Son las 12:04.
Gracias, Pitu, por los titulares. Nos vamos más rápido.
Gracias, Pitu. Revisamos la pregunta del día, José.
Eso.
Ischia Siches, presidenta del Colegio Médico, le pidió al gobierno reflexionar sobre el permiso de vacaciones. Esto debido a que, a su juicio, se ha visto un impacto en las regiones, en la red sanitaria. ¿Crees que se debería restringir estas vacaciones? Uy, qué pregunta más difícil. La gente ya está votando. No quiero decir el resultado, pero estoy sorprendida. Así que vote. Ya,
un adelanto.
¿Sabes que la mayoría quiere que se suspenda el permiso? Y una mayoría abrumadora.
Bueno, es que muchos yo creo que ya se fueron de vacaciones.
Claro.
Y ya volvieron.
Yo les pido a los patudos que no, que ya fueron de vacaciones, que no voten. Claro, solo los que no hemos ido. Pero bueno, sí, es un tema que está evidentemente en el debate, José, y por eso se lo ponemos como pregunta del día, si suspender o no los permisos de vacaciones para que voten nuestras redes sociales.
Bueno, esto se da a propósito de los números de COVID-19 que hemos tenido el último tiempo. Y hoy día se dio a conocer un nuevo balance de COVID-19 que es realmente preocupante, las cifras que da el MINSAL. Sí, casi 5.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Es súper difícil, 4.956 nuevos casos. Se ha visto cómo han ido en aumento. En los días anteriores habíamos tenido una baja de los 4.000, que nos preocupa mucho ya sobrepasar los 4.000, pero ya llegar a casi los 5.000 ya enciende las alarmas. Claro. Ya se han cumplido 326 días desde la llegada de la pandemia a nuestro país y, como les contaba, se dan estas cifras que son alarmantes. Hay 26.889 casos activos en la última jornada, siendo así el número más alto de lo que se ha llegado desde hace varios meses atrás. Es más, solo en enero se han registrado ya un total de 81.093 casos a nivel nacional. Y según el reporte diario dado a conocer por el MINSAL, en la última jornada se reportaron 4.956 nuevos casos, cifra que no se alcanzaba desde el pasado 21 de junio, es decir, hace 7 meses, cuando en ese entonces se llegaba a los 5.607 casos. En esta misma línea, no se alcanzaba una cifra tan alta de casos activos desde el 26 de julio, fecha en que se registraron 27.804 casos de este tipo, y con este balance se alcanza un total de casos acumulados de 690.066. En cuanto a los decesos, también fue una cifra lamentablemente alta, 84 fallecimientos. De los hospitalizados, según indica el informe, hay 1.221 personas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.024 se encuentran en ventilación mecánica y 93 en estado crítico. Las camas críticas disponibles en esta cifra es 181, pero considerando la cantidad de aumentos de contagio, bueno, esta cifra podría verse afectada. Ahora, con respecto a los laboratorios, indicaron que se realizaron 62.516 PCR en la última jornada, con lo que se alcanzó una positividad a nivel país de 7,93%. Son números críticos que hay que estar mirando. Va a haber un nuevo reporte del MINSAL el sábado, así que muy atentos a lo que vaya a decir el Ministerio de Salud en este sentido y también si se mantienen estas lamentables cifras.
Bueno, y los resultados de eso es colapso, evidentemente, en varios centros asistenciales del país. De hecho, durante esta jornada, y a propósito de que hay un colapso de las UCI en regiones, el gobierno está intensificando los traslados de pacientes desde distintas comunas del país a Santiago, a la región metropolitana, para poder descongestionar esta demanda altísima, especialmente en la región de Antofagasta, donde la situación es más crítica. Para hoy, por ejemplo, el Servicio Metropolitano Central tiene que trasladar a 10 pacientes, 2 de Puerto Montt, 3 de Valdivia y 5 de Antofagasta. Y evidentemente que la meta es compleja. Hasta ahora nunca en toda la pandemia se había evacuado a tantos pacientes en un solo día. Y para eso, según consigna y explica una nota de La Tercera, se activó un puente aéreo con un avión Hércules de la Fuerza Aérea de la FACH, que va a permitir trasladar en un solo viaje a estos 4 pacientes. En lo que va de este año se han hecho 73 traslados de distintas ciudades del país. Claro, si se han hecho 73 traslados desde que empezó la pandemia y pensar en 4 en un día, evidentemente que es desproporcionado. Y de estos 73 traslados se han concentrado principalmente en el norte del país. Y con esto además se superaron los 600 traslados totales, acumulando a la fecha más de 630. Durante este mes, Antofagasta ha tenido que derivar, de hecho, a 24 de sus pacientes a distintos puntos, digamos, otros hospitales de otras ciudades, en solamente 20 días. De hecho, es más de un paciente diario que ha tenido que trasladarse porque Antofagasta no está dando abasto. Luego viene la ciudad de Iquique, que ha tenido 13 traslados, y en la lista también está Puerto Montt, que tiene 11 traslados, Talcahuano, que también ha evacuado a 8 pacientes a distintos lados o distintos hospitales cercanos o también de la región metropolitana. Desde noviembre, que todos estos traslados para atención de emergencia por COVID-19 se han hecho con empresas privadas, y los últimos traslados en avión Hércules de la FACH con participación del SAMU se hicieron entre el 4 y el 29 de noviembre pasado. La red, evidentemente, que ha ido reforzando su capacidad para poder trasladar y evacuar rápidamente, y de hecho el viernes pasado se sumó una empresa nueva y aumentó a 5 las empresas que actualmente están en el convenio para poder ayudar especialmente en las regiones donde está la emergencia más compleja, como son Puerto Montt, Iquique o Antofagasta.
Bueno, es lamentable la situación que se está viendo en cuanto a las camas críticas. Y en todo caso, a raíz de eso, los permisos de vacaciones, como preguntábamos en la pregunta del día, probablemente van a tener mucha incidencia en la situación COVID-19. Pasada la primera quincena de enero, Carabineros entregó un balance respecto a los permisos de vacaciones que la ciudadanía puede utilizar. Bueno, la institución de Carabineros cruzó la información que desde el 4 de enero se han entregado 945.000 permisos de vacaciones. Como le informó la capital, y también desde Carabineros, dan cuenta que este permiso de vacaciones corresponde a un 11% del total de los permisos solicitados. De hecho, solo en las últimas 24 horas se solicitaron 56.000. Se espera que viajen 13.000 personas, señaló desde Carabineros, a las ciudades de Valparaíso y el sur de Chile, que son las más demandadas en cuanto al permiso de vacaciones. Y también hicieron hincapié desde Carabineros que al momento de salir, la gente debe portar un pasaporte sanitario o el permiso C-19, lo que causa mucha aglomeración en los terminales. Es un permiso tedioso de obtener y por eso se demoran y van generando demoras. Así que es alto el número de permisos de vacaciones que se han entregado durante el último tiempo. Como les comentaba, el balance de Carabineros dice que se han entregado 945.000 permisos en esta materia. Y brevemente también contarles que la Seremi de Salud de la región de Valparaíso confirmó ya, como comentábamos en titulares, 2 multas millonarias por las fiestas clandestinas realizadas en Zapallar. La primera multa es de 51 millones de pesos contra el propietario del local Santo Diablo por fiestas clandestinas que se realizaron entre los días 2 y 4 de enero. Y producto de estas fiestas, en dicho local se generó un brote de coronavirus. Y el segundo caso corresponde a una multa de 25 millones de pesos contra uno de los asistentes a una fiesta clandestina de Año Nuevo en Zapallar. El joven se contagió en la fiesta y no cumplió con su cuarentena en su residencia. Así que son parte de las multas que se concretaron producto de estas fiestas clandestinas.
Oye, uno de los participantes de la fiesta, una familia en el fondo, va a tener, sí, que pagar por sí sola 25 millones de pesos. Bien emblemático el...
Pero tiene que ser dura las sanciones, sí, para que paren estas cosas.
Claramente, tiene que saberse. Vamos a seguir hablando, José, sobre este colapso en distintos centros de salud del país y cómo se está más o menos administrando la situación. Tenemos en línea a Tomás Regueira, que es expresidente de la Sociedad de Medicina Intensiva Xochimi. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien, muchas gracias. Bueno, es compleja la situación que hemos visto durante los últimos días, en comparación también con la primera ola. ¿Cómo se ve esto? Sabemos que se están aumentando las camas críticas, pero ¿hay capacidad suficiente para el nivel que estamos teniendo hoy en día?
A ver, es compleja la pregunta. ¿Qué pasó? Yo prefiero dar una vuelta cortita para contestarte, sí, bien. Obvio. Lo que sucede es que la primera ola fuimos muy bruscos en el sentido de decir se acabaron todas las cirugías, se acabaron todos los el control ambulatorio de los pacientes, los médicos de APS primarios se van a trabajar al hospital, y por lo tanto, para atender la primera ola, que se hizo muy bien, creo yo, se descuidó, ¿no es cierto?, todo el paciente crónico y la cirugía pendiente. ¿Qué pasó? Terminó la primera ola, entre comillas, terminó, nunca terminó, pero estamos en esta fase endémica de septiembre, octubre, noviembre, y nos llenamos de pacientes descompensados, pancreatitis por cálculos de vesícula no operados, cetoacidosis diabética, diabetes descompensada, hemorragias cerebrales por hipertensión, infarto al corazón por hipertensión no controlada. De hecho, tenemos muchos más pacientes no COVID que las camas que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer ahora, para contestar toda la pregunta, es tratar de analizar hospital a hospital todos los días, región por región, hospital por hospital, y ver dónde se necesitan las camas y cuántas camas se necesitan para los próximos 7 días, de manera de ir tratando de ir avanzando un poco más adelante de la necesidad para no tener que cerrar todo en este momento, al menos, digamos. Así que en eso está el Ministerio tratando de, desde el punto de vista de camas, digamos, tratando de anticiparse, pero no sobre reaccionar, porque si no, terminas teniendo mortalidad oculta por pacientes claro. que no son COVID, digamos.
Ahora, claro, yo creo que queda claro que este colapso tiene que ver con los pacientes rezagados de los meses anteriores, pero ¿puede existir la posibilidad de que con este aumento que estamos viendo diario de enfermos COVID que necesitan atención hospitalaria, existan o hay un porcentaje en cada sector médico de intervenciones que puedan suspenderse o puedan extenderse en el tiempo, o en realidad eso no lo van a hacer?
No, por supuesto, está. A ver, son decisiones que yo no tomo, que no tomo yo, digamos, pero por supuesto que yo sé que está en la mesa ir suspendiendo progresivamente lo que sea necesario para liberar el personal que está agotado, esto se ha conversado hasta el cansancio, ¿no es cierto?
¿Y qué puede suspenderse? Porque claro, si usted habla de derrame cerebral a propósito de una hipertensión no cuidada, de problemas diabéticos gravísimos a propósito de no haberse tratado, ¿qué sí puede extenderse entonces?
Bueno, lo ideal es, a ver, hay lugares en Chile que se sigue operando cirugía bariátrica, por ejemplo, cirugía estética, que son cirugías super electivas, entre comillas. Por lo tanto, hay un espacio para frenar más rápido, digamos, y después tienes que empezar a suspender la cirugía oncológica, que no es la idea, pues empezar a suspender cosas que están en lista de espera y que no producen mortalidad inmediata, digamos. Y eso es una decisión súper difícil que tiene el ministro junto con todo su equipo, que ir tomando a medida que la pandemia progrese. Nosotros confiamos en que se vayan abriendo camas sin necesidad, ojalá, de ir cerrando tan agresivamente. Evidentemente, porque en Chile no es todo igual, al revés, totalmente distinto lo que está pasando en el norte y en el sur que Santiago en este momento, en Antofagasta, en Iquique, evidentemente incluso las clínicas privadas han suspendido la actividad electiva completamente.
Estamos conversando con Tomás Regueira, expresidente de la Sociedad de Medicina Intensiva de la SOCHIMI. Tomás, en ese sentido, ayer yo revisaba la prensa y decía que en la región metropolitana querían aumentar entre 400 y 700 camas UCI. ¿Existe la capacidad para crear más de esas o es el límite que tienen actualmente desde el MINSAL?
A ver, yo de nuevo te voy a contestar con una súper pequeña vuelta. Hay que insistir que esta vez... Si nadie se porta bien, si la gente sigue haciendo fiestas, si no controlamos bien los viajes, etcétera, no hay estrategia sanitaria que resista. La región metropolitana lamentablemente va a tener que apoyar, o no lamentablemente, va a tener que apoyar a la región, sobre todo el norte y el sur, con la disponibilidad de camas, digamos. Y eso significa que las clínicas y los hospitales van a tener que disponibilizar 400 camas en las próximas 2 semanas. Sí, así es.
Este aumento de la positividad, hoy día tuvimos, ya estamos casi a los 5.000 casos diarios en las últimas 24 horas. ¿Este aumento cree usted que podría impulsar o usted considera que sería prudente reevaluar el permiso de vacaciones, tomando en cuenta que las regiones son las que están con problemas y en la región metropolitana mucha gente se está trasladando a regiones?
Ay, señores, muy compleja esa pregunta. Yo, desde el punto de vista del intensivo, si yo pongo la camiseta de los intensivistas, ¿no es cierto que soy? Por supuesto que habría que suspender todo, digamos. Esa es mi posición personal, en el sentido de que si Santiago, voy a contestarlo bien con una vez, si Santiago entra en una fase acelerada, ahí tenemos un gran problema, digamos. Entonces la preocupación que uno tiene es que estas personas que están yendo a regiones que tienen más carga viral vuelvan posteriormente a Santiago con toda esa carga viral. En el otro lado de la moneda está que sabemos que en los próximos meses van a llegar 8 o 10 millones de dosis de Sinovac. Por lo tanto, también hay una luz al final del túnel, digamos, con esta llegada masiva de vacunas a Chile. Por lo tanto, es difícil tu pregunta, porque, por otro lado, el mismo personal de salud necesita salir de vacaciones. La gente está agotada, encerrada en sus casas, en su departamento, en donde viven, digamos. No es fácil la respuesta. Ahora, en este momento de la pandemia, yo tiendo a pensar que el permiso de vacaciones es un exceso dada la realidad sanitaria que tenemos. Es una opinión personal. Eso.
Bueno, a propósito del personal de salud, también son súper necesarios para el aumento de las camas críticas.
Así es. Pero el personal tiene que tener vacaciones y por eso que también lo que me toca a mí como asesor del MINSAL, que es apertura de camas, complejizar camas, lo estamos haciendo a pulso también, día a día, hospital por hospital, para permitir cierta libertad de salida de personas en las regiones que están menos apretadas en este momento, digamos. Pero efectivamente, digamos, el personal va a haber que pedirle, le estamos pidiendo un nuevo esfuerzo, lamentablemente, digamos, porque es muy duro para ellos, digamos, ver que hay fiestas, que hay vacaciones, que la gente en las playas está sin mascarilla, y ellos están sacando la mugre al lado de la cama del enfermo.
De todas maneras.
Arriesgando su vida.
Así es, dejando la vida. Más de 70 funcionarios de la salud han dejado la vida.
Lamentablemente. Bien, Tomás Regueira, expresidente de la SUCHIMI y actual integrante del equipo de gestión de clínicas del MINSAL. Muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias. Que estén bien.
Suerte. Gracias, hasta igual. Que estés bien.
Bueno, 12 del día y 20 minutos, José. Cambiemos un poco el tema sanitario a propósito de la pandemia y vamos a la política, porque la cosa está súper movida a propósito de las definiciones presidenciales de los partidos, no solamente en Chile Vamos, también en la oposición. ¿Y qué pasa en la moneda? Se espera un cambio de gabinete porque se espera la salida ya inminente prácticamente del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para aspirar a una candidatura o precandidatura presidencial por Evópoli. Y en la moneda están pensando cuándo, cómo, dónde. El presidente Sebastián Piñera quiere que sea lo antes posible. Evópoli quería que fuera esta salida el 30 de enero a propósito de su Consejo General, que ellos lo proclamaran y que ahí él hiciera como una performance, que el presidente dijo, no, señores, esto ya se filtró, así que por favor, déjenme a mí el gabinete con gente que esté trabajando el año completo en los que nos queda. Y se sumó algo bien complejo para la moneda, especialmente para los proyectos que quedan legislativos y que tiene que ver con la eventual renuncia de la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Bueno, vamos por parte un poco respecto de Briones. Yo les decía que el plan original de Evópoli era el 30 de enero, sin embargo, esto fue acelerado por el propio presidente Sebastián Piñera y ya se habla que podría ser la próxima semana. De hecho, en algún minuto era hoy día, ayer, bueno, la próxima semana, tipo miércoles, ya podría ser. Y quien más suena como reemplazo de Briones es el ex director de presupuestos, Rodrigo Cerda. Él tiene una cercanía con el presidente Sebastián Piñera, es el principal factor, de hecho es amistad que lo lleva a estar en el top one de las posibilidades de convertirse en próximo ministro, conoce el manejo de Hacienda y podría empezar a funcionar de inmediato desde el primer momento, según plantean sus más cercanos. Es además muy conocido de los equipos técnicos de Hacienda, por lo tanto podría tener una posibilidad. Él es doctor y máster de economía de la Universidad de Chicago y máster en macroeconomía aplicada e ingeniero comercial de la Universidad Católica. Es parte de los nombres, también se habla de Soledad Arellano, que cumpliría con este otro requisito de ser cercano al presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, ya lo decía una publicación de ayer del diario La Tercera, Evópoli, que tenía ese cupo, ya lo estaría perdiendo, porque claro, el presidente dice, ahora me preocupo yo de nombrar a mi gente porque necesito solucionar temas importantes. Y lo que yo les decía, el tema fundamental y más problemático está en Saldívar. ¿Por qué? Porque hay una reforma que es ya, si no es la más importante del gobierno, es de la más importante, que es la reforma previsional. Ha pasado un mundo, mucha agua bajo ese puente, y por lo tanto poder avanzar en algún cambio de reforma en materia previsional es fundamental y es clave para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y precisamente era Briones y la ministra Saldívar quienes estaban avanzando, a veces de manera pública, a veces no tanto, con varios senadores de la oposición, el senador Letelier, la senadora Goich. Había ahí un margen de conversación para poder llegar a acuerdo y poder avanzar. En algún minuto incluso se habló de poder llegar a una suerte de acuerdo en materia previsional antes de que terminara este año legislativo, que es en enero, el 30 de enero termina el año legislativo en el Congreso. Se pensaba en un acuerdo marco, decía Letelier. Bueno, con estos dos ministros con una pata fuera del gabinete, la verdad es que la situación es bien difícil. Según consigna hoy día La Tercera, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, planteó su intención de dejar el gabinete por razones familiares. Dice que está con un desgaste personal, familiar, y según detalla La Tercera, el presidente Piñera ha intentado persuadirla para que se mantenga en el puesto porque considera que ha hecho un buen trabajo, que tiene las capacidades y porque tienen que llevar adelante algún tipo de avance de la reforma previsional. Esto todavía no está concreto, no sabemos si va a permanecer o no Saldívar en el gabinete, pero sí ya está sonando por todos lados que tiene ganas de dejar el buque.
Oye, donde también hay complicaciones es en Renovación Nacional, porque hoy día se va a generar el Consejo General de RN, Y en la antesala de esto, un grupo de 13 parlamentarios ligados a ese partido, 8 de ellos militantes, elaboró ayer una declaración pidiendo que exista libertad de acción en la colectividad para respaldar a quienes estimen conveniente como candidato presidencial. Recordemos que no es solo Mario Desbordes y Francisco Chaguán, que hace poco anunció que se bajaba de la carrera presidencial en RN, sino que también está Sebastián Sichel, y de hecho lo que proponen es apoyar a Sebastián Sichel. Bueno, esto no ha gustado para nada en RN, sobre todo al exministro Mario Desbordes, que va por la candidatura presidencial. Dice que Renovación Nacional es el partido más valorado de la ciudadanía y con mayor votación en elecciones. Y bueno, tiene que buscar finalmente un candidato que los unifique, no que hayan varios candidatos y que vayan grupos votando separado por distintos candidatos, claro. Esto ha generado bastante molestia y, bueno, esto se suma también a lo que conocimos hace algunos minutos atrás, que el senador Francisco Chaguán anunció que iba a congelar su militancia en el partido y también que iba a declinar con esta opción de candidatura presidencial. Él dijo, le he enviado una carta al presidente del partido, transmitiéndole una larga y dolorosa reflexión en el día de hoy. Vengo a congelar la militancia del partido que milité por más de 32 años, comentó a las afueras de La Moneda. Chaguán justificó su decisión acusando una errática dirección del partido en las últimas semanas, afirmando que han privilegiado los intereses personales, y acusó que la Mesa Nacional ha tomado decisiones precipitadas y poco democráticas. La errática conducción del partido ha permitido el desorden, la violencia verbal, dice Chaguán, y la coacción sustitutiva en el clima de respeto que tiene que tener este partido. A causa del congelamiento de su militancia, Chaguán entonces también confirmaba que declinó esta opción presidencial, reiterando que en RN han privilegiado los intereses individuales por sobre los colectivos. Y al ser consultado sobre la figura de Desbordes, también precandidato presidencial de RN, indicó que sería precipitado si este sábado el Consejo General del partido lo proclama como su candidato a La Moneda. Dice que es una decisión apresurada y que van a tener serios costos para el propio candidato que resuelva el partido. Aquí el foco había que ponerlo en los candidatos a constituyentes, alcaldes y gobernadores, y después entonces a los presidenciales. También criticó que desde RN aún no se haya presentado un proyecto constitucional, enfatizando que los candidatos del partido a la convención constitucional aún lo están esperando. Así que bastante molestia tenía Francisco Chaguán. Ya no es candidato a la presidencia por Renovación Nacional.
Ya no es militante.
Tampoco es militante.
Oye, a propósito de eso, Carlos Larraín también está súper furioso, el expresidente de Renovación Nacional. De hecho, pidió cancelar el Consejo de RN, que recordemos, probablemente proclame a Mario Desbordes como su candidato presidencial, como tú lo decías. Lo que decía Carlos Larraín es que este consejo está convocado para ratificar con muy poco decoro un resultado que ya se conoce, y dice que esta idea de hacer este consejo por parte de Desbordes es un ataque para desestabilizar la opción de Chaguán, ejecutado para causarle mayor daño posible en la víspera del castigo. Por lo tanto, hay una molestia muy grande con Mario Desbordes por cómo está haciendo las cosas. Les molesta que haya salido del gabinete para de inmediato rápidamente convertirse en candidato presidencial. Bueno, recordemos que Carlos Larraín no lo quiere mucho, no lo quiere por el rol que tuvo desde el estallido social, con las críticas que hizo Desbordes en algún minuto en el gobierno, y de hecho Carlos Larraín dice, lo que le reprocho a Desbordes es que haya echado abajo la constitución, a propósito de que fue Desbordes de los primeros en la derecha, si no el primero, en estar de acuerdo con una nueva constitución y reconocer que él iba a votar a apruebo. Así que de cara a el Consejo de RN, la cosa se pone súper tensa para este sábado. Recordemos que el domingo también primarias en la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga y Jimena Rincón. Puede votar cualquiera que no milite en otro partido que no sea la ciudad.
Oye, y un dato útil para los estudiantes, cambiando de tema, 12:29, hoy y mañana va a continuar la aplicación de la prueba de transición para los alumnos que se encontraban en cuarentena por coronavirus o que no pudieron rendirla en la primera fecha por algún motivo de fuerza mayor. Según cifras del Ministerio de Educación, son más de 2.500 los postulantes quienes tendrán la oportunidad de rendir la aplicación extraordinaria de 2021. Hoy se realizan las pruebas de comprensión lectora y la optativa de ciencias, mientras que el sábado la de matemáticas y la optativa de historia y ciencias sociales, en 78 locales a lo largo del país. Así que desde el miércoles 20 de enero los postulantes pueden conocer el local que les fue asignado al ingresar al sitio acceso.mineduc.cl y descargar su tarjeta de identificación, que les va a servir también como un permiso temporal para el desplazamiento del domicilio al local en las comunas que estén en fase 1 o en fase 2, porque la segunda prueba se va a realizar mañana, sábado, que sobre todo acá en la región metropolitana estamos en cuarentena porque estamos en fase 2. Así que se sabe que hoy y mañana continúan las pruebas de transición para estos alumnos que no pudieron realizar a las primeras fechas producto del COVID-19.
12 del día, 29 minutos, nos vamos a una pausa, José, pero antes les recordamos la pregunta del día. Isca Siches le pidió al presidente del Colegio Médico, le pidió al gobierno reflexionar sobre el permiso de vacaciones porque a su juicio se ha visto un impacto en las regiones, en la red sanitaria. ¿Crees que habría que restringir este permiso para vacacionar? Puedes votar en todas nuestras redes sociales, sí o no.
Pausa, a la vuelta vamos a estar hablando de noticias del deporte, del mundo y también de la economía. Vamos y volvemos, esto es Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Empresa Nacional de Minería, ENAMI, se ha convertido en la primera empresa minera chilena que integra en el funcionamiento de todos sus planteles el suministro de electricidad proveniente de energías 100% renovables, gracias a las plantas solares y fotovoltaicas de Acciona. ENAMI está abasteciendo con energía limpia las 5 plantas de procesamiento de mineral que posee en el país y a la Fundición Hernán Videla Lira, lo que le permitirá evitar anualmente la emisión de 120.000 toneladas de CO2 al medio ambiente. Además, ENAMI podrá trazar en tiempo real el origen 100% renovable de la energía que recibe, mediante una plataforma basada en tecnología blockchain que la generadora ha puesto a disposición de sus clientes. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Doce del día y 33 minutos, estás en Ahora en Duna, en este día viernes 22 de enero de 2021, y está también Francesca Ravizza con nosotros para hablar del deporte de Maradona. ¿Qué pasa con el pobre Maradona que no puede descansar en paz, Fran?
Pobre. Pobre hombre. No va a descansar en paz, yo creo que en años, porque tantas cosas que se tejen alrededor de él que vamos enterándonos de a poco. Ahora, recientemente, se abrió hace un par de semanas, se habían hecho pericias para determinar si la causa de muerte de Diego Armando Maradona se debió a una mala praxis médica, uh-huh, y por lo tanto un posible homicidio culposo. Resulta que sospechaban que había un documento que pedía el historial médico de Maradona, que tenía la firma falsificada, según confirmaron estas pericias, y el principal sospechoso es Leopoldo Luque, el neurocirujano de Maradona, el que lo operó, y su médico de cabecera. ¿Por qué este documento estaría falsificado? Porque el informe médico de cada paciente es personal. La única persona que la puede solicitar es uno, y si es que se lo tienen que entregar a otra persona, tiene que ser con un documento firmado. ¿Por qué Leopoldo Luque es el único y el principal sospechoso? Primero, porque allanaron su casa y su consulta y encontraron la firma original de Maradona impresa en grande y puros papeles rayados con intentos de ensayos de firma.
¿Por qué tienen que pasar esas cosas muy en Argentina?
Muy obvio, como... muy obvio, eran tres hojas seguidas, entonces dice como... es obvio, y además el documento solicitaba que le entregaran la información a él. Le solicitaban a la clínica Los Olivos donde lo operaron, pero es que dejó todos los rastros.
Pero es que no puedo creer lo que está contando. No puedo creer que haya ensayos de la firma, así como en el colegio, cuando alguna vez trataron de falsificar la firma.
Imagínense, yo la hacía perfecta. Imagínense ustedes, una hoja tamaño carta u oficio de computador con la firma de Maradona, no la firma que hacía de autógrafo, su firma legal, impresa, grande, y alrededor de la firma, puros intentos de imitar la firma. Más o menos como cuando uno le trata de imitar la firma al papá para la agenda del colegio. Era como la misma dinámica. Lo mismo, ¿o no? Porque para eso es como así. Bueno,
¿qué? ¿Y para qué? ¿Para qué
quería? Porque necesitaba falsificarla para solicitar el documento que pidiera su historial médico, el historial médico de Maradona. ¿Qué falta por saber todavía? Si efectivamente ese documento que se encontró se le entregó al departamento y a la jefatura de archivo de la clínica Los Olivos, y si es que fue así, hay que realizar una investigación por falsificación, aunque no se trata de un documento público, porque es un documento privado. Se debe determinar si es que con esta información él sacó réditos posteriores, teniendo la información al historial médico de Maradona. En todo caso, casi todo el equipo de fiscales de San Isidro, que está abocado a las pericias tecnológicas de los teléfonos de los principales sospechosos, de mala praxis, digo, ¿no? Porque la falsificación del principal sospechoso es Luque, y la mala praxis, hay dos sospechosos, Luque y la psiquiatra de Maradona, Agustina Kosachov. En este expediente que ya abrieron los investigadores argentinos, constan mensajes de WhatsApp entre distintos profesionales que tenían relación con Maradona, audios del propio Maradona y mensajes de un grupo de WhatsApp que tenían todo el equipo, el staff encargado de la salud de Maradona, y todo apunta que esto va a ser el punto de quiebre de la causa, lo que va a definir la junta médica del caso para determinar si existió o no una mala praxis que finalmente llevó a Maradona a morirse. Así que es bastante complejo lo que está pasando. Y la otra incógnita que surge en Argentina es, a lo largo de estos años, ¿cuántos documentos falsificaron de Maradona que llevaba su firma? No lo sabemos. ¿Cuántos documentos oficiales?
Entonces, considerando también, esto.
Considerando esto, su médico, con que sabemos la relación que tenía Maradona con la gente muy cercana, era muy cercana, incluso gente que no era de su familia, se alejaba, este grupo hacía que se alejara de la familia de Maradona, así que es bastante grave. Nosotros nos reímos porque está ahí la documentación, claro. Pero es bastante grave lo que está ocurriendo con la situación de Maradona. Hasta ahora la familia de Diego Maradona no se ha pronunciado al respecto, y vamos a ver cómo sigue el curso de la investigación. Pero Maradona, que tenemos para rato, sobre todo principalmente para conocer la causa de su muerte. Y en otras noticias, la Eurocopa 2020, que se va a realizar, está agendada para este año, entre el 11 de junio y el 11 de julio, va a llamarse 2020 porque la del 2020 se tuvo que aplazar debido a la pandemia. Tenía inicialmente pensado realizarse en 12 ciudades de 12 países distintos, una idea anterior a la pandemia, que fue una iniciativa de la Comisión de la Unión Europea, que quería que el fútbol se mostrara en toda Europa. Sin embargo, el presidente ejecutivo del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, dijo que conversó con el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, y dijo que esta idea estaría cayéndose principalmente por la pandemia y estarían evaluando realizar la Eurocopa en un solo país, como se ha hecho habitualmente, incluso en solamente una ciudad, debido a que en Europa cada vez las restricciones de viajar entre países es más compleja, moverse, imagínate, durante un campeonato no pueden hacer cuarentena los jugadores si es que tienen partidos 2-3 días después.
Claro.
Estos comentarios surgen justo con los que hizo la semana pasada el presidente de Suiza, que también proponía realizar el presidente del fútbol suizo, de la Federación de Fútbol Profesional Suizo, que también proponía que se realizara o en un país o en una ciudad. La posible ciudad anfitriona que todos postulan es Londres, porque el estadio Wembley ya está listo para albergar los países, los partidos de la fase de grupo, las semifinales y la final, en este calendario original, que era de 12 ciudades en 12 países. Las otras ciudades que también, antes de que se defina todo, están dentro de estas 12 ciudades, son Múnich, Roma, San Petersburgo, Bakú, Copenhague, Bucarest, Ámsterdam, Dublín, Bilbao y Glasgow, y Budapest también. Estas son todas las sedes. Entonces la UEFA ya les pidió a estas ciudades que elaboren un plan con 4 escenarios: estadios llenos de público, 50% de aforo, 20-30%, y también puertas cerradas. Sin embargo, en marzo van a tomar la decisión final si es que se va a poder llevar a cabo el torneo en 12 ciudades o finalmente van a tener que definir por una. Y para terminar, sigue la teleserie Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, pero ¿qué pasó? Suspendan esa cuestión de una vez por todas. Hoy día yo me desperté con que Japón decía, lo vamos a hacer igual, pero el Times había dicho otra cosa.
Claro, claro. Este medio británico publica hoy día que un miembro no identificado de la coalición de Japón aseguró que nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil realizar los Juegos Olímpicos este año. También dijo que Japón y el primer ministro Yoshihide Suga esperaban en verdad realizar los Juegos Olímpicos el 2032 y que Suga en verdad no está emocionalmente involucrado con los Juegos de Tokio 2020, pero demuestran esta postura porque quieren poder postular y tener la oportunidad para los Juegos del 2032. Tras esta información que publica el Times, que generalmente el Times publica información certera, sí, golpea a todos los medios de comunicación, salió tanto el COI como el gobierno, el COI, el Comité Olímpico Internacional, como el gobierno japonés a desmentir esta información. Por una parte, Japón dice que el gobierno metropolitano de Tokio, algunas informaciones han defendido que el ejecutivo japonés habría ya llegado a la conclusión de manera privada de que los juegos se cancelarán por el coronavirus. Esto es categóricamente falso. Y luego dicen que en julio pasado se acordó que la ceremonia de los juegos iba a ser la inauguración el 23 de julio del 2021 y el programa del evento sigue estructurado de acuerdo a esa planificación. Estamos totalmente todos involucrados para que esto se lleve a cabo y ciertamente vamos a implementar todas las medidas necesarias para luchar contra el COVID y reducir al máximo las posibilidades de contagio y principalmente tener como principal objetivo la salud tanto de los deportistas como del staff, y si es que puede ir público también a ver estos eventos.
Oye, si el Times lo publicó es porque algo de cierto debe
haber. Sí, algo tiene que haber ahí.
Claro, y no va a publicar un miembro sin tener certeza de que realmente el miembro se lo dijo. Así que yo creo que la información del Times es bastante certera y va en línea con lo que vamos diciendo. La gente en Tokio no quiere que se realicen los Juegos Olímpicos.
Yo creo que
este
ya
año
están en una especie de voluntarismo en Japón que va a tener que cortarse en algún minuto.
Claro,
por su propio peso.
Y la cultura que tiene Japón, a la autoridad japonesa les importa mucho lo que piensa la sociedad, así que tienen como, debido a su cultura milenaria, tienen unas formas de repente de relacionarse con la población diferente a las que tenemos en Occidente, así que sí. Yo creo que esta encuesta le dijo mucho a las autoridades, la que decía que el 80% no quería que se realizaran o definitivamente se cancelaran.
Claro, es que no es menor, y tampoco era un porcentaje dividido, así que bueno. Gracias, Fran.
Muchas gracias, Fran.
Que estén bien.
Igual. 12:44, revisemos noticias del mundo, porque a propósito de COVID-19, el gobierno británico ha desmentido hoy día los rumores que apuntaban a que se estaba planteando ofrecer 560 euros a todos aquellos que den positivo en coronavirus. Esto después de descubrir que apenas un 17% de los ciudadanos que presentaban síntomas decidían hacerse la prueba. Un 17%, súper poca gente. Y el motivo era básicamente el miedo a perder el trabajo y los ingresos pesos, en un monto relevante y también en una situación, en un momento en que la pandemia no deja de cerrar puertas. No hay planes de introducir un pago adicional de 500 libras, dijo el portavoz del primer ministro Boris Johnson. La gran mayoría sigue acatando las reglas y se aísla cuando se le pide. La supuesta medida pretendía, por tanto, incentivar que los británicos, que ya realizan más de 500,000 de pruebas al día, estén más alerta ante la aparición de cualquier posible síntoma de coronavirus, algo que los expertos siempre han dicho que es clave a la hora de poder controlar el avance de la pandemia. Sin embargo, el miedo, por supuesto, a perder el trabajo y, por lo tanto, también las ayudas gubernamentales tras el último sistema de ayudas anunciado por el Ministerio de Hacienda a finales del año pasado estaría, de alguna forma, acarreando la recuperación de un país que ha batido varias veces durante el 2021 el récord de los fallecidos en un solo día por coronavirus. Así que hay preocupación. Ahora mismo la mayor cantidad de personas que existe que se hace test es relevante, pero hay que seguir aumentándolo por lo mismo, porque habían personas que tenían síntomas y a pesar de tener síntomas no se hacían el test de coronavirus a miedo a tener esta enfermedad y así perder el trabajo y también perder ayudas estatales. En estos momentos ya se han dado ayudas de 560 euros a aquellas personas que reciben soporte financiero del Estado y quedan positivo por coronavirus, pero el dinero reservado para ese fondo es de apenas 15 millones de euros y más de un 75% de las solicitudes son rechazadas. No hemos tomado ninguna decisión al respecto, pero nos encontramos en un panorama muy cambiante producto de la pandemia, dijeron desde Downing Street. Así que, bueno, por lo menos se desmiente que vayan a ofrecer estos 560 euros a quienes den positivo de coronavirus.
Vamos con coronavirus, pero en Argentina, el presidente Alberto Fernández, que llega la próxima semana a Chile en visita de Estado. ¿Hace cuánto que no tenemos visita de Estado? De hecho, es la primera que él hace desde que es presidente. Alberto Fernández se vacunó contra el COVID-19 en Buenos Aires luego de la aprobación ya de la rusa Sputnik 5 para mayores de 60 años. Fue en esta jornada en un hospital al oeste de Buenos Aires y la medida se tomó un día después de que el ente regulador de medicamentos argentinos, Animat, recomendara al Ministerio de Salud su aplicación de esta vacuna rusa para mayores de 60 años. Según dijo a través de Twitter el presidente argentino, hoy recibí la vacuna Sputnik, agradezco al instituto por su labor científica, quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso. La vacunación del presidente se produce en momentos de un fuerte rebrote importante también en Argentina, que causó estragos en la economía el año pasado por la caída del PIB superior al 10% según todos los expertos. El mandatario reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna, llama a la ciudadanía a vacunarse, dijo el gobierno de la Casa Rosada a través de un comunicado. El presidente Fernández dijo también que estas vacunas van a estar lo más rápido posible a disposición. Destacó el trabajo realizado para poder lograrlo y recordó que esto es para los mayores de 60 años. Recordemos que esta vacuna, la rusa, según esta institución argentina, reportó un rango de eficacia del 91,8% en mayores de 60. Dijo, yo no tengo idea si sirve o no sirve, pero es lo que hay que hacer en este minuto. Por ejemplo, decía una señora a la que fue vacunada de 78 años, evidentemente todo súper, las vacunaciones que están comenzando en Argentina están seguidas por los medios de comunicación y por el gobierno de la Casa Rosada, como ha sido en todo el país, en todos los países del mundo que ha tratado los gobiernos de destacar sus procesos de vacunación. El fin de semana llegó a Argentina un segundo envío de 300,000 dosis de vacuna Sputnik para continuar con el plan de vacunación planificado por el país trasandino para controlar el avance de la pandemia.
12:48. Seguimos en temas relacionados porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo ayer que los viajes no esenciales en los países del bloque deberían ser firmemente desaconsejados para, por supuesto, tratar de contener la pandemia. Ella decía que en vista de las muy serias situaciones sanitarias, todos los viajes no esenciales deberían ser desaconsejados tanto dentro de cada país como a través de las fronteras. Los líderes de los 27 países del bloque analizaron la marcha de las campañas de vacunación, aunque parte de la discusión se centró también en la rápida propagación de la nueva variante del COVID. Y en ese escenario, varios países adelantaron su opinión sobre la urgencia de establecer restricciones en los viajes no esenciales. Sin embargo, von der Leyen dijo que la noción de cerrar las fronteras internas en la Unión Europea tendrían que ser evaluadas a la luz del enorme impacto potencial que esto puede generar, por supuesto. Dijo que es importante mantener el mercado único funcionando y por eso, en lo que se refiere a los trabajadores esenciales y bienes, deben ser capaces de seguir cruzando fronteras naturalmente. Esto es de mayor importancia. Con relación a las fronteras externas de la Unión Europea, dijo que van a proponer tener medidas de seguridad adicionales para aquellas personas que viajan desde terceros países en viajes esenciales a Europa y podrían, por ejemplo, exigir exámenes antes de la partida en el origen. Son parte de las medidas que se están analizando. Todavía no se toma ninguna medida concreta al respecto de los viajes entre la Unión Europea, pero claramente es un tema que está sobre la mesa para poder contener la pandemia.
A todos lados se está desincentivando que la gente viaje.
Sí.
Si no es por una razón necesaria, esencial, no viaje, no se traslade, no vaya de vacaciones, no se suba a un avión a menos que sea estrictamente necesario, como decía la Unión Europea. Bueno, mala noticia sobre lo mismo en China. Hay una preocupación bien importante, José, porque hay una alerta de coronavirus en un matadero avícola súper importante donde se registraron de inmediato 40 casos. Recién está empezando. Las autoridades de la ciudad nororiental china de Harbin detectaron estos 40 casos de COVID-19 relacionados con un importante matadero avícola, lo que ha supuesto que algunos supermercados de la zona tengan que sacar todos sus productos y empiece a pedirse a varios supermercados y locales que los retiren para evitar un rebrote más importante. De estos totales de casos, 10 son trabajadores de la planta que presentan síntomas, 31 son asintomáticos y 28 empleados y también hay familiares. La fábrica perteneciente al conglomerado tailandés Chaoren, uno de los mayores productores de carne de ave del planeta, sacrifica a 58 millones de pollos al año y también procesa miles de toneladas de procesados de soya y derivados. Luego de detectarse este brote, el gobierno local decidió cerrar temporalmente esta fábrica y tomar más de 1.650 muestras ambientales, entre las que ya se ha encontrado el virus en partes del matadero, en las cámaras frigoríficas, así como también en el empaquetado exterior de los productos. De hecho, Yonghui, la tercera mayor cadena de supermercados del país en China por volumen de ventas, ha retirado ya todos los productos procedentes de la fábrica afectada de sus establecimientos, según consigna la prensa local. Por lo tanto, hay una preocupación importante en el mercado avícola en Chile.
12.52. Oye, te invito a Estados Unidos porque... Ya vimos esta semana el cambio de mando, Joe Biden llegó a la presidencia, ya está instaladísimo en la Casa Blanca, ha tomado medidas, sobre todo respecto del COVID-19, pero también otro tipo de medidas en el despacho oval. Una de ellas tiene que ver con un botón rojo que estaba en el escritorio de Donald Trump.
Ya.
Y uno al tiro se imagina estos botones rojos que salen en las películas para disparar los misiles. Bueno, no tenía nada que ver.
Iba directo a Irak.
Claro, directo, así. Whoop. No, este botón no hacía eso. Lo que hacía era que el presidente, el expresidente ahora Donald Trump, lo presionaba y llegaba un mayordomo rápidamente en una bandeja de plata con su bebida favorita.
No te creo, era un botón para eso.
Botón de emergencia de bebida.
Para un juguito, ¿dónde está el mío? Yo quiero un juguito también.
Bueno, él tiene su bebida preferida, no sé si lo puedo decir, la Diet Coke, ya. No, con la Light.
No le servía mucho la Light.
No, porque igual gordito. Pasaba en el avión presidencial por el McDonald's.
Es verdad.
No sé si se acuerdan, pero era una de sus comidas favoritas. Bueno, ese botón rápidamente fue eliminado. Llegó Joe Biden y dijo, no quiero más este botón. Y esto se dio cuenta un comentarista político de Estados Unidos que se llama Tom Newton. Y él le llamó la atención cuando fue a entrevistar a Biden que este botón ya no estaba. Y claro, él ya no necesitaba esa necesidad urgente de tener una Coca-Cola Light en su despacho. Así que ha generado bastante risa, por decirlo menos, en redes sociales. Ya se están generando memes producto de esta situación. Pero la afición de Trump a comer hamburguesas y el rumor de que es capaz de beber 12 latas de Coca-Cola al día son parte de las historias que rodean al ex gobernante, poco aficionado al ejercicio físico, como se puede ver, aunque sí practica golf. Aunque yo no sé, bueno, igual debe quemar calorías el golf, porque uno está tanto rato parado, caminando, pero si usa el carrito...
No se le notaba mucho, ¿no? No se le notaba, es que era, porque además es grande, es gordo, sí. Yo creo que era más McDonald's que el golf. Ya.
Bueno, desapareció ese botón, ya no está.
Ya no está. Mira, qué curioso lo del botón rojo, qué entretenido el detalle. Ahora yo no sé por qué Biden lo sacó. Entretenido igual como pedir una Coca-Cola, no sé, algo rico.
A lo mejor podía confundirse, a lo mejor efectivamente hay un botón rojo para misiles, entonces no quería confundirse con el de la Coca-Cola.
Invadir Irak así, solo porque quería una Coca.
Tan rápido.
Bueno, vamos a otro tema, pero también relacionado con Biden y las propuestas que hizo tan importantes que escuchó todo el mundo al llegar a la Casa Blanca. La OCDE cree que sus medidas de crecimiento van a generar un desarrollo importante en el corto plazo. De hecho, la OCDE consideró que las primeras medidas económicas anunciadas por el nuevo presidente Joe Biden van a generar estímulo importante. Recordemos que Biden anunció un paquete de estímulo de la economía de 1,9 billones de dólares y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, cree que eso impedirá que la economía estadounidense pierda empuje en los primeros meses de este año. Recordemos, una economía, al igual que todo el mundo, muy deprimida a propósito de la crisis que dejó la pandemia y evidentemente el congelamiento de mucha actividad económica. En lugar de crecer en 2021 el 3,5% interanual que prevé la organización con sede en París, la economía de Estados Unidos, dice la OCDE, podría registrar un crecimiento notablemente mayor si se aprueba la mayor parte de las medidas incluidas en ese plan económico de Biden, dijo OCDE en un análisis divulgado hoy. Además, recalcó que las políticas migratorias y de salud probablemente van a aumentar los recursos de mano de obra en Estados Unidos. En cuanto al endurecimiento de las normas ambientales, apuntó a que, si bien puede afectar a algunas empresas, no es el caso de las firmas más productivas y más modernas. Esos estándares tienen la capacidad de impulsar innovación y tecnologías favorables para el medio ambiente. Recordemos que Biden también hizo anuncios en materia sanitaria para afrontar la pandemia. Al respecto, la OCDE recordó cómo la expansión del virus ha subrayado las deficiencias del sistema de salud en ese país, con millones de personas sin seguro médico o seguros deficientes para poder enfrentar la pandemia. Bueno, por eso valoró los compromisos de Biden en este campo, como de acelerar el ritmo de vacunación con este plan súper ambicioso que anunció Biden, de 100 millones de personas en los primeros 100 días de su mandato ya vacunadas contra el COVID, así como también se valoró la decisión de mantener al país o que retome su rol en la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Está todo el mundo tan feliz con Biden, es como, ¿cuánto durará la luna de miel? Porque evidentemente,
claro,
es una luna de miel, pero no hay organización mundial que no aplauda la llegada de Biden como y plantea además un plan de reestructuración, así como vamos a recuperar lo perdido desde todos los puntos de vista, económico, medioambiental, etc.
Sanitario también.
Exacto, que así sea.
12:56. Hoy el precio del dólar retomó la tendencia al alza este viernes en medio de las renovadas preocupaciones de los inversionistas debido al aumento de los contagios por coronavirus en importantes economías mundiales, lo que están llevando a las autoridades a implementar nuevos confinamientos y poniendo también en riesgo la recuperación económica. La moneda estadounidense se cotizaba con un alza de 6,4 pesos a una punta vendedora de 724,70, rompiendo una racha de dos sesiones consecutivas de baja en la que acumuló un descenso cercano a los 20 pesos. El dólar index se fortalece durante la jornada y las materias primas en general pierden terreno. También al respecto hay una caída del cobre. La cotización al contado del metal, la principal exportación del país, cerró con un descenso de 2,2% a $3.57 la libra en la bolsa de metales de Londres, con lo que acumuló una caída de 1,35% en la semana. Por su parte, los futuros a tres meses retrocedían 2,07% a $3.57 la libra en la bolsa de metales de Londres. En tanto, el dólar index, que mide el comportamiento global de la inversión frente a una cesta de seis monedas líquidas, incluido el euro, subía 0,14% a 90,25 puntos. Eso en cuanto al dólar e indicadores. En cuanto al ámbito político y en medio de los rumores que indicaban que la ministra del Trabajo, María José Saldívar, dejaría el cargo por razones personales, la secretaria de Estado reafirmó hoy día su permanencia en el gabinete del presidente Sebastián Piñera. Lo hizo hace pocos minutos atrás a través de Twitter y dijo que el presidente Sebastián Piñera le había encargado seguir a la cabeza del trabajo de la reforma de pensiones y así lo haré como ministra del Trabajo y Previsión Social, aseguró la todavía ministra del Trabajo, María José Saldívar. Las declaraciones de la ministra se dan a puertas de que a las 13:30 horas, junto al presidente Piñera y sus pares de Hacienda Ignacio Briones y de Salud Enrique París participen en una pauta conjunta para promulgar el proyecto de ley que permite el retiro de fondos de pensiones para personas con enfermedades terminales. 12:59.
Oye, es una buena noticia lo de Saldívar, la verdad. Sí. Hay tema pendiente en materia previsional y lo ideal es que lo terminen quienes están ahí en la negociación. Son las 12:59, nos vamos a una pausa, José, pero a la vuelta vamos con los titulares. Vamos a contarles un poco el resumen del Ministerio de Salud, el reporte de 5.000 nuevos casos casi de coronavirus y, por supuesto, mucho más.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
El verano nos trae muchas cosas: mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
¿Y la app que te simplifica tu día a día? Ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Una de la tarde, 2 minutos. Esto es Ahora en Duna y Francesca Ravizza aquí está en el estudio para leernos los titulares.
En medio de especulaciones, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, descartó salir del gabinete y aseguró que seguirá encabezando trabajo por la reforma de pensiones. La secretaria de Estado despejó los rumores que apuntaban a que daría un paso al costado por razones personales. Aumenta la tensión en Renovación Nacional en medio de la definición presidencial. El senador Chaguán congeló su militancia en el partido y bajó su precandidatura por La Moneda. He congelado mi militancia y yo doy un paso al costado, dijo el legislador al anunciar su decisión en La Moneda. El colapso de la UCI en las regiones está obligando a que el gobierno intensifique los traslados de pacientes hacia Santiago para descongestionar la alta demanda asistencial. Durante hoy, los equipos del SAMU Metropolitano junto a la FACH esperan trasladar a 2 personas de Puerto Montt, 3 de Valdivia y 5 de Antofagasta en un avión Hércules. La polémica fiesta clandestina en Cachagua ya tiene su primer sancionado. Uno de los asistentes deberá pagar una multa de 25 millones de pesos. Además, el propietario de un local donde se hicieron 2 eventos ilegales en Zapallar recibió una sanción de 51 millones de pesos. El Reino Unido estaría considerando la posibilidad de cerrar las fronteras del país ante la aparición de distintas variantes del coronavirus. De manera paralela y como forma de incentivo para hacerse test PCR, el gobierno británico se está planteando ofrecer 560 euros a quienes den positivo de coronavirus, luego de descubrir que solo el 17% de los ciudadanos que presentan síntomas decide hacerse la prueba, principalmente por temor a perder sus trabajos e ingresos. Zinedine Zidane dio positivo de coronavirus. El entrenador del Real Madrid no podrá dar la conferencia de prensa en la prueba del duelo ante el Alavés y tampoco estará en el banquillo de los próximos encuentros con el equipo merengue.
Gracias, Fran, por los titulares.
Gracias, Fran.
Oye, buen fin de desde ya.
Gracias.
Descansa.
1:04. Recordemos la pregunta del día, José.
Ya. Les recordamos la. Espérate. La tengo.
Yo la tengo. Se le pidió al gobierno reflexionar sobre el permiso de vacaciones debido a que hemos visto un impacto en las regiones en la red sanitaria, dijo Siches. ¿Crees que se debería restringir este permiso de vacaciones? Pueden votar sí o no en nuestras redes sociales y también en duna.cl.
Hoy está votando harta gente y nadie, todo el mundo quiere restringir las vacaciones. Todo el mundo quiere suspender las vacaciones, suspender el permiso. Hay preocupación, claramente.
Es que claro, como decíamos al principio, deberían poner en un pie de página. Ya tuve vacaciones o ya tengo planeada mis vacaciones.
Y quiero que se suspendan ahora.
Claro.
Bueno, vamos a revisar otros temas precisamente por lo mismo, por la preocupación que hay en la autoridad a propósito de un nuevo reporte sanitario. Casi 5.000 nuevos casos se registraron de coronavirus en las últimas 24 horas. Se trata de la cifra más alta de los últimos 7 meses y los activos están casi ya los 27.000. Se cumplen ya 326 días de la llegada de la pandemia y van esta cantidad de casos, 5.000 nuevos casos, 26.000 activos en la última jornada. Según el reporte diario del Ministerio de Salud, la cifra exacta de personas con coronavirus en el último día son 4.956, cifra que no se alcanzaba desde el 21 de junio, es decir, hace 7 meses, cuando se llegó a los 5.607 y estábamos todos total y completamente en cuarentenados. En esta línea no se alcanzaba una cifra tan alta desde el 26 de julio. Con este balance, el total de casos acumulados COVID ya va en 690.066.
Oye, a propósito de la situación preocupante de los números de la pandemia, el colapso de las UCI en regiones está obligando a que el gobierno intensifique los traslados de pacientes hacia Santiago. Todo esto, por supuesto, para poder descongestionar la alta demanda asistencial, sobre todo en la región de Antofagasta, que hasta el momento es la más crítica. El plan para hoy, según fuentes del Servicio Metropolitano Central, es tratar de trasladar a 10 pacientes, 2 de Puerto Montt, 3 de Valdivia y 5 de Antofagasta. Y la meta, por supuesto, es ambiciosa. Hasta ahora, nunca en toda la pandemia se ha evacuado tantos pacientes en un solo día. Para lograrlo, Salud activó desde hoy un puente aéreo, como comentábamos al principio del programa, con un avión Hércules de la Fuerza Aérea de la FACH. Esto permite trasladar en un solo viaje a 4 pacientes. Y en lo que va de enero de este año, se han realizado 73 traslados desde distintas ciudades del país, las cuales han concentrado principalmente todo en el norte. Con esto, además, se superaron los 600 traslados totales, acumulando a la fecha más de 630 traslados. Durante este mes, la ciudad de Antofagasta, por sí sola, ha debido derivar a 24 pacientes en 20 días, más de un paciente diario. Luego viene la ciudad de Iquique con 13 traslados. Y en la lista también está las ciudades del sur como Puerto Montt, con 11 traslados, y Talcahuano con 8 pacientes evacuados. Desde el mes de noviembre que todos los traslados se han realizado con empresas privadas. Los últimos traslados en avión Hércules de la FACH con pacientes del SAMU Metropolitano se realizaron el 4 y el 29 de noviembre del año pasado, cuando se trasladaron simultáneamente 4 pacientes desde Puerto Montt y Temuco. La situación es tal entonces que la FACH ha tenido que hacer frente al traslado de los pacientes COVID-19.
Y en medio de eso y también de la distribución, afortunadamente, de miles de vacunas a lo largo del país, hoy el Ministerio de Salud respondió a una acusación que hizo el Colegio Médico respecto precisamente de estas vacunas a nivel nacional. Lo que planteó ayer la presidenta Isquia Siche fue que existía una repartición muy difícil entre regiones y emplazó a la cartera a transparentar esta planificación que se plantea como muy disímil. Dijo, por ejemplo, hay regiones que tienen más de 7.000 dosis y otras que no alcanzan las 200. Según ella, la planificación de la distribución de las vacunas considera un stock disponible aún limitado en el país y, por lo tanto, lo que se quiere es saber cuál es el orden. Al respecto, el MinSal, a través de un comunicado, dijo que estas vacunas aún no están listas, no están disponibles, porque el fabricante envía las dosis de forma progresiva a Chile y por lo tanto en la planificación se priorizan las regiones y comunas de acuerdo a la situación epidemiológica. Luego, dijo el Ministerio de Salud, se inoculan primero a los profesionales de salud de las unidades de pacientes críticos y después parte la lógica de la distribución, se considera la vacuna donde esté la prioridad en ese sentido. Sin embargo, claro, lo que dice Isquia Siches es que hay diferencias en las regiones, que no puede ser que algunas regiones lleven 700 y otras 7000, unas 7 y otras 700, por lo tanto, ella plantea que sea más equitativo, pero bueno, tiene cierto sentido que en realidad no tenga que ver lo equitativo, sino donde estén las prioridades, donde estén las emergencias por país. Fue la explicación que dio el Ministerio de Salud sobre este cuestionamiento.
1:09, vamos al ámbito político, lo mencionábamos también al principio del programa, estaba la posibilidad, bueno, ya está más bien la posibilidad de que el ministro Ignacio Briones salga del gabinete para asumir probablemente una carrera presidencial por Evópolis, y de paso también se habló de que la ministra del Trabajo, María José Saldívar, también podría salir del gabinete, no por una aspiración presidencial ni mucho menos, sino que por problemas personales. Esto ha generado una diversidad de reacciones producto de la reforma de pensiones, que es uno de los proyectos más importantes que puede tener el presidente Sebastián Piñera, sobre todo cuando ya quedan pocos meses para que termine su gobierno. Y había preocupación en ese sentido, porque recordemos que tanto Briones como Saldívar son claves en esta reforma y se han dedicado a generar puentes, a realizar diálogos con diferentes personas para poder llevar adelante esta reforma. Y bueno, las preocupaciones fueron tales que la ministra Saldívar, como les comentábamos en el bloque anterior, tuvo que salir a decir que ella no va a dejar el gabinete. En un Twitter dijo el presidente Sebastián Piñera, me ha encargado seguir a la cabeza del trabajo de la reforma de pensiones y así lo haré como ministra del Trabajo. Según La Tercera, la titular de la cartera está evaluando su renuncia como ministra por razones personales y familiares, mientras que el presidente Piñera estaría tratando de persuadirla respecto de esa decisión. Por ahora, entonces, se confirma que Saldívar va a seguir a la cabeza de su labor en el gobierno. ¿Con quién va a estar llevando esta reforma de pensiones? Eso probablemente vamos a tener que verlo la próxima semana.
Claro, ¿quién va a ser su par en Hacienda, considerando la inminente salida del ministro Ignacio Briones? Pero claro, y lo que yo te decía, es una buena noticia pensando en la reforma previsional, pensando en los acuerdos que ya están medio avanzados, especialmente en el Senado. Hay un equipo de la Comisión de Trabajo, José, que está avanzando harto, compuesta por la senadora Carolina Goch, por el senador Juan Pablo Letelier, que un poco llevan la batuta desde la oposición para lograr los votos necesarios y así se avanza en una reforma previsional que, lo han dicho todos, no va a ser la panacea, pero va a ser un avance que podría permitir mejores pensiones en el corto plazo, por lo menos en este periodo. Oye, quiero contarte lo de Zapallar. Ay, yo creo que hay que mencionarlo.
De todas maneras.
La fiesta clandestina. Yo creo que usted se acuerda de esta fiesta clandestina de Cachagua. Le llegaron los mails.
Los videos,
los videos, los WhatsApp, etcétera. Bueno, ya tiene a su primer sancionado. El asistente va a tener que pagar una multa de 25 millones de pesos. Son millonarios las sanciones que van a tener que pagar por lo menos dos involucrados en las fiestas clandestinas de Zapallar. Recordemos, la región de Valparaíso, en el marco de la pandemia del coronavirus. Según consignó ya EMOL, la Seremi de Salud de Valparaíso confirmó que se aplicó la multa de 51 millones contra el propietario del local Santo Diablo, lugar donde se realizaron dos fiestas ilegales entre el 2 y el 4 de enero. ¿Se acuerda que esto fue tipo Año Nuevo, fiestas de Año Nuevo? Bueno, el segundo caso corresponde a uno de los asistentes a la fiesta de Año Nuevo en el balneario de Cachagua, cuya sanción es por 500 UTM, que son 25 millones de pesos. De acuerdo a lo señalado por la autoridad sanitaria, este último se contagió con COVID en la fiesta y luego incumplió además la cuarentena que tenía que hacer en su casa, por lo que también se le aplicó la máxima sanción para este tipo de irregularidades. Además, indicó que el sumario sanitario contra el organizador de esta fiesta clandestina, que se hizo viral en redes sociales, sigue en curso, ya que ha costado encontrar a testigos. Cabe recordar que después de esta fiesta, 64 personas se contagiaron de coronavirus, además de tener 181 contactos estrechos, que es el conteo que se lleva ahora. Me encantaría estar en esa casa, en esa familia que recibió la noticia. Ese papá, esa mamá.
Y ver la reacción.
Y ver a su hijo. Claro, oye, pero es que su hijo que va a tener que pagar 25 millones de pesos.
No, es que la cantidad de contagiados es realmente impresionante. Sí, a la semana siguiente de la fiesta, el alcalde de Zapallar ya decía, el aumento de contagios fue de un 300%, o sea, no es menor, y por eso también se han puesto muy estrictos en esa comuna para seguir con las medidas sanitarias, porque hay mucha gente que no está con permisos, hay mucha gente que no está respetando el toque de queda, también hay personas que no respetan, por ejemplo, si están en transición, la cuarentena el fin de semana, y eso hay que hacerlo porque finalmente va a evitar que se generen más contagios. A propósito de eso, de la gente que está en vacaciones, ya se han entregado casi 1 millón de permisos de vacaciones. Uh-huh. Valparaíso sigue siendo una de las regiones favoritas como destino, siendo que es una de las comunas, una de las regiones también súper afectadas por el COVID-19. Carabineros, como les comentaba, entregó casi 1 millón de permisos de vacaciones desde la entrada en vigencia de esta medida, y de acuerdo al último balance de la Policía Uniformada, la emisión del documento que permite traslados interregionales entre comunas que se encuentran al menos en fase 2 de transición y que han sido cuestionados por diversas autoridades debido al aumento de casos COVID, solo va en aumento, no disminuye. Entre el 4 y el 21 de enero se otorgaron a través de comisaría virtual 944.956 documentos. Esto sin contar a las personas que van ilegales, personas que no piden el permiso de vacaciones, igualmente se van a esas zonas del país. Así que hay que tener ojo cómo va la evolución de este permiso también de vacaciones durante los próximos días.
José, dos cositas. La primera, que habló el ministro París sobre esta cifra de 5.000 casos positivos de COVID en las últimas 24 horas. Dijo que las cifras son preocupantes y pidió evitar el colapso de los hospitales. Y bueno, queremos hablar sobre qué se puede hacer pensando en el retorno de clases del mes de marzo con cifras tan altas como esta.
Sí, va a ser complicado, y por eso ya tenemos en línea al presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, gusto saludarle.
Igualmente. Bueno, preguntarle por la situación sanitaria. ¿Cree que van a poder volver a clases los estudiantes el primero de marzo? ¿Cómo se plantea?
Mire, en principio me parece bastante difícil, por los motivos que uno puede apreciar. Las propias autoridades de salud, el ministro de Salud ha sido muy claro, yo diría incluso que ha hecho llamados casi dramáticos a tomar conciencia de la situación que se produciría en las próximas semanas en el país. Los datos de colapso en los hospitales ya están siendo muy muy fuertes, muy muy evidentes. Entonces, si la propia autoridad de salud nos está diciendo que en febrero podríamos enfrentar una situación crítica, incluso peor que la que hubo en el pic de pandemia del año 2020, entonces resulta bastante inexplicable que desde ahora el ministro de Educación esté tratando de imponer un retorno a las clases el 1 de marzo, clases presenciales. Porque lo que estamos de acuerdo todos en que el 1 de marzo se reinicia el año escolar. Eso debe ocurrir. Pero lo que no puede imponer el ministro es que ese retorno sea necesariamente reabriendo los colegios y con clases presenciales. Nosotros creemos que si no están las condiciones, y todo parece indicar que difícilmente van a estar las condiciones sanitarias en el país, sería una irresponsabilidad muy grande, y sería, yo diría incluso, casi criminal, poner a 4.300.000 personas, esa es la cifra, 4.300.000 personas se movilizan y son parte del funcionamiento de los colegios entre estudiantes, profesores, asistentes de la educación y todo el mundo que circula alrededor de un colegio, que se movilizan en metro, en locomoción colectiva, que activarían el funcionamiento de la ciudad a un punto mucho más crítico que el actual. Uh-huh. Y por lo tanto nos parece que apresurar ahora una decisión de ese tipo es irresponsable.
Mario, ¿pero qué se puede hacer con otra situación que suena casi criminal, que es papás que no pueden cuidar a sus hijos en las casas, niños que no tienen computador, colegios que no están preparados para hacer clases, no tienen sus programas, no tienen definido, no tienen computadores, no pueden hacer las clases online, y bueno, niños que están prácticamente ignorantes, que no han tenido, hace un año que no tienen clases que sean efectivas, que no han aprendido nada? ¿De qué manera se puede avanzar, además del rechazo a las clases presenciales? ¿Se puede lograr, Mario, un sistema que sea híbrido, algo que pueda ayudar a quienes no pueden cuidar a los niños? O sea, algo como más conversado que el mismo rechazo.
Sí, no, nosotros hemos sido siempre bastante propositivos, y de hecho enfrentamos la emergencia educativa poniéndonos en la primera línea de la educación, y creo que si se logró salir del paso de una situación tan crítica, no, obviamente no en las condiciones óptimas, porque eso, lo óptimo es que funcionen los colegios de manera normal, obviamente. Pero dada la emergencia que había, yo creo que nadie puede desconocer el esfuerzo enorme que hemos hecho nosotros los profesores. Nadie puede acusarnos de no ser propositivos, de no habernos puesto a disposición, de haber hecho un tremendo esfuerzo. Y igualmente me gustaría saber cuáles son esos casos de niños que no aprendieron nada, de niños que quedaron totalmente abandonados, porque según nuestra información no ocurrió tal cosa. Todos los niños tuvieron algún tipo de atención de la escuela, y a pesar de las adversas condiciones y del escasísimo apoyo que hubo de parte de las autoridades, partiendo por el ministro de Educación, igualmente sacamos la tarea adelante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que hay que asumir, si no están dadas las condiciones para un retorno a clases presenciales, porque además los padres no van a mandar a sus hijos al colegio, los colegios que se abrieron a la fuerza prácticamente, con mucha presión, que hicieron casi como una operación más bien mediática, fue más o menos un 5% de los colegios que tuvieron algún tipo de apertura, la asistencia fue bajísima, porque los padres y las madres tienen un sentido común, y entienden que hay un riesgo, y entienden y conocen a sus hijos lo difícil que podría ser que un niño esté toda la mañana con la mascarilla puesta. Un adulto le cuesta estar toda la mañana con la mascarilla puesta, todo el tiempo con la mascarilla sin sacársela nunca. Imagínese usted toda una mañana en el almuerzo, lo que puede significar eso. Entonces, nosotros hemos señalado y hemos puesto sobre la mesa la serie de aristas que están. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que preparar las condiciones para esas clases híbridas que usted dice, o ese formato híbrido, apoyar con tablets y dispositivos a los niños y familias que no los tengan, mejorar las condiciones tecnológicas de los colegios que tengan dificultades al respecto, mejorar la conectividad en las zonas rurales, que el asunto precisamente uno de los puntos críticos fue la mala conectividad. Todos vimos la escena de estudiantes arriba del techo de la casa porque era el único lugar donde recibían una señal adecuada, que también ha mostrado cómo este país con tantas desigualdades también, incluso hasta la conectividad es un asunto de desigualdad.
Mario.
En Vitacura y Las Condes, le cierro la idea, en Vitacura y Las Condes la conectividad es óptima al nivel de cualquier país europeo, pero en las comunas periféricas y en las zonas rurales la conectividad es de pésima calidad. Entonces, a eso debería estar abocado el ministro y el gobierno, no andar promocionando los uniformes, por ejemplo, que detrás de eso hay un enorme negocio de las grandes multitiendas, del retail, los útiles escolares y todo aquello, que parece que fuera más esa preocupación lo central que una efectiva preocupación por la educación de los niños.
Estamos conversando con Mario Aguilar, presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores. Mario, hoy día hablando con el ministro de Educación respecto de este tema, él estaba bastante optimista por la llegada de vacunas, incluso se podría comenzar a vacunar en febrero a los profesores. Si es que se vacuna a los profesores, al personal docente en febrero, ¿ustedes volverían a clase presencial?
Sí, nos parece que el considerar al profesorado en la prioridad de vacuna, nos parece que es una rectificación que ha hecho el gobierno, que es correcta, que la ha hecho el ministro de Salud, porque eso fue desde el principio cuando se anunció la llegada de la vacuna a Chile. Eso estamos hablando como a mediados de noviembre o por ahí. Incluso el ministro de Salud me llamó, en ese tiempo era el presidente nacional, me llamó para señalarme que efectivamente estaba considerado para enero la vacunación de profesoras y profesores y trabajadores de la educación, y que estábamos en la primera prioridad junto con los trabajadores de la salud. Después de eso, se sacó el profesorado de manera inexplicable e inconsulta, y ahora se vuelve a reponer al profesorado en esta supuesta prioridad, que habría que ver si están así, que esto va a estar en febrero, porque ya había habido un compromiso de que esto iba a ser en enero y no se cumplió. Nosotros sobre eso tenemos cautela respecto a esa información, pero por supuesto nos parece bien que se considere el profesorado, porque obviamente tenemos una relación muy directa con personas, con cercanía física, somos específicamente y muy claramente lo que se llama contacto estrecho con nuestros estudiantes, estamos en una sala encerrados con ellos, si un niño se cae hay que tomarlo, si dos niños están peleando hay que separarlos y hay que tener un contacto físico con ellos, si un niño vomita, le estoy dando cosas muy pedestres a lo mejor, pero muy propias de la cotidianidad escolar, por supuesto la profesora tiene que tomar ese niño y llevarlo a la enfermería o donde corresponda. Entonces hay efectivamente contacto estrecho, pero yo no sé si los apoderados les va a bastar con que los profesores estén vacunados para sentir seguridad de enviar a su hijo al colegio. Yo creo que es una buena medida que se considere el profesorado en prioridad, pero no me parece que sea una medida suficiente, porque en definitiva lo que va a determinar que las familias tengan confianza suficiente es que la pandemia esté controlada. Nosotros decimos, y eso es lo que dijo el Consejo Asesor desde un primer momento, después extrañamente cambió ese criterio, pero siempre se conversó, y esto también lo evaluó el Colegio Médico, que en fase 4 es una fase en donde es factible pensar en la reapertura de colegios. La fase 4 es una fase donde hay niveles de control de la pandemia mucho mayores. Usted puede revisar los documentos del Consejo Asesor en sus primeras documentos, digamos, y ahí se señala fase 4. Y nosotros creemos que ese criterio debe mantenerse. Es un criterio objetivo, es un criterio que lo determina incluso la propia autoridad. Por lo tanto, si las comunas estuvieran en fase 4, nos parece que podría ser factible pensar en vuelta a colegio, pero no como está haciendo ahora, donde están anunciando para todos las comunas del país un retorno el 1 de marzo, y ocurre que hay realidades muy distintas en distintas regiones, y particularmente en este momento, si no me equivoco, creo que no hay ninguna comuna en el país que esté en fase 4.
O sea, si vacunan, para entender, si vacunan a todo el profesorado entre enero y febrero, y en marzo está todo el profesorado vacunado, el gremio que usted representa no va a apoyar igual el retorno a clases, porque los apoderados, a su juicio, no se sienten seguros. O sea, da lo mismo que los vacunen, porque igual en marzo usted considera que no están las condiciones.
No puede dar lo mismo que nos vacunen. Evidentemente, ese es un elemento que tiene que estar considerado, porque la vacunación se supone que tiene que llegar finalmente a toda la población, y esa vacunación tiene orden de prioridad, y el profesorado será puesto en primer orden de prioridad junto con los trabajadores de la salud, o se ha repuesto, porque en algún momento lo habían quitado eso, se ha repuesto en primer orden de prioridad, por lo tanto ese proceso tiene que seguir su desarrollo. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿que acaso considera que solamente porque los profesores estén vacunados, una comuna en donde estén en fase 2, por ejemplo, acaso eso va a bastar para que los padres apoderados, las madres, tengan suficiente confianza y envíen a su hijo al colegio? Esa decisión no se puede forzar, porque la gente a los hijos los cuida como lo más preciado que tiene. Obviamente, todos hacemos lo mismo, todos cuidamos a nuestros hijos como lo más preciado. No puede haber algo más importante para cualquier persona que los hijos. Por lo tanto, la gente no los va a enviar. No se puede tapar el sol con un dedo. Eso han sido muy claros los apoderados, y nosotros estamos en permanente contacto con ellos.
Bien, Mario Aguilar, presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que esté muy bien. Gracias, Mario.
Muy bien, gracias a usted, que esté bien.
Buenas tardes. Revisemos la pregunta del día. Ya, pues les contábamos que Isca Siches, presidenta del Colegio Médico, le pidió al gobierno reflexionar sobre el permiso de vacaciones porque se ha visto un impacto en las regiones, en la red sanitaria. ¿Crees que se debería restringir este permiso para vacacionar? Un 71,2% de los encuestados dijo que sí, que hay que cortar el permiso de vacaciones, mientras que un casi 30% dijo que no.
Ya, pues,
puedes seguir votando si quieres, especialmente en Twitter.
De todas maneras, y yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversión y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región. Con más de 130 años de trayectoria, Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1:26 PM, ya nos vamos. José, que tengas súper buen fin de semana.
Igual tú, José.
Ay, y felices vacaciones.
Ay, muchas gracias, sí.
Qué rico. ¿Qué es el 89.7? Porque ya vienen Los Amores Notables de Bárbara Espejo y otra nueva edición de Información Privilegiada.
Nos vemos.